protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Marzo, miércoles 8. Esta tarde esperaba el bus en la parada. Junto a mí, dos obreros del barrio, mientras esperaban también, conversaban entre ellos.
¿Y? ¿Conseguiste trabajo por fin?
Sí, en la fábrica de jabón. Ahí, en la calle Viñas.
¿En qué fábrica de jabón? En la de Arriaga.
¿Fábrica de jabón? Arriaga, Arriaga... ¿De dónde me era familiar ese nombre? Arriaga. Ah, sí. Fue el viernes pasado de mañana. Era muy temprano. Yo acababa de levantarme. Debían ser las 6:30. Vi detenerse frente a la iglesia un imponente Mercury último modelo. En este barrio tan pobre, un automóvil tan lujoso no podía menos que llamarme la atención. Y a esa hora de la mañana resultaba un acontecimiento más insólito aún. Instantes después, llamaban a la puerta de la casa parroquial.
Buenos días, padre.
Buenos días.
Me encontré frente a un señor muy bien vestido, pulcro, acicalado, con aspecto de persona importante. ¿Quién podría ser? ¿Y qué podía estar buscando allí a esa hora?
Padre, va a haber misa ahora, ¿verdad?
Sí, señor. Dentro de un rato, a las 7.
Ah, muy bien. Usted no me conoce. Voy a presentarme. Bernardo Arriaga.
Mucho gusto. Y yo soy el padre Vicente, el párroco. Pero usted no es de por aquí, ¿verdad?
Bueno, yo vivo por Parque Ramos. Pero soy un industrial de esta zona. Quizá conozca usted la fábrica de jabón a unas pocas cuadras de aquí, en la calle Viñas. Bueno, esa es mi fábrica. De modo que los días de trabajo, al ir para la fábrica, su parroquia me queda de paso. Y la misa de 7 aquí me viene de perlas. Antes de las 8 ya puedo estar en la fábrica. ¿Sabe, padre? Quiero hacer los 9 primeros viernes.
Ah, es verdad. Justamente hoy es el primer viernes del mes.
Hoy voy a empezar. Y quiero hacerlos bien completos, con comunión y confesión todas las veces.
Qué señor tan religioso, pensé.
Así que si usted pudiera confesarme ahora, antes de la misa.
Bueno, la iglesia está abierta. Pase y espéreme en el confesionario. Dentro de unos minutos estoy con usted.
La confesión fue muy breve. Una confesión de rutina, digamos. Pequeñas faltas sin importancia. No tenía nada serio que confesar. Se ve que se confesaba nada más que para llenar la formalidad y cumplir con su devoción de los 9 primeros viernes. Le dije que rezara 3 Padre Nuestros y le di la absolución. Ya en misa recibió la comunión con gran solemnidad. Concluido el oficio, oí el zumbido de su Mercury alejándose, camino de su fábrica seguramente. Y he aquí que esta tarde, 5 días después, en la parada del bus, por casualidad, oigo otra vez el nombre de Arriaga. ¿Y con qué elogios?
Así que estás trabajando en lo de Arriaga. Hermano, te compadezco.
Sí, es un negrero. ¿Pero qué le vamos a hacer? No encontré otra cosa.
Es famoso Arriaga. Paga salarios de miseria.
De hambre. Hay meses que no me alcanza ni para dar de comer a mis hijos. Es dura, es amarga la vida del obrero.
Pensar que es explotador, en cambio. ¿Viste que volvió a cambiar el automóvil? ¿Viste el acorazado que tiene ahora?
Sí, pero voy a pedirle que te pague unos céntimos más por día. Te pone de patitas en la calle.
Y tengo entendido que es católico.
Ah, sí, muy católico. Mucha misa y mucha comunión y mucha confesión. Y después matan de hambre a la gente.
Thank you.
mucha misa, mucha comunión y después matan de hambre a la gente. ¿Cómo me dolió que un católico mereciera ese juicio? ¡Qué doloroso me resulta siempre! Por lo visto, el señor Arriaga es uno de esos católicos de templo adentro, como los llamaba mi maestro. Hombres muy devotos dentro del templo, pero que ni bien dejan atrás el atrio, se olvidan de Dios y de Cristo. Ellos entienden que cumplir con Dios es solo eso, hincarse, rezar, comulgar. Pero que eso no tiene nada que ver con su vida, que no los obliga a nada. Abril, viernes 7. El señor Arriaga ha vuelto esta mañana para cumplir con el segundo de sus 9 viernes. Volvió a hacer una confesión banal, intrascendente. Que había llegado un poco tarde a una misa. Que se había distraído mientras rezaba su rosario. Terminó y quedó esperando tranquilamente la segura absolución. En conciencia, eso es todo lo que tiene que confesar, señor Arriaga.
¿Cómo? Sí, claro que es todo. Al menos no recuerdo nada más.
Piénselo bien. ¿Estás seguro?
Sí, padre.
Bien. En ese caso, voy a darle la absolución. Ni se da cuenta que hay otras faltas con Dios infinitamente más graves que llegar tarde a misa o distraerse al rezar. No supe qué decirle, cómo atravesar esa muralla de insensibilidad. Confieso que me desarmó verlo tan seguro de sí mismo, tan seguro de ser un cristiano casi perfecto. Y pensar que en su fábrica paga salarios infrahumanos. Pero eso no lo perturba. No le impidió recibir la comunión. El cuerpo de Cristo, con la conciencia tranquila y en paz. Viernes 1 de septiembre. Con el de hoy, ya van 7 meses que todos los primeros viernes viene el señor Arriaga a confesarse y comulgar solemnemente. Y entre tanto, me sigo enterando de detalles tenebrosos sobre la forma en que paga a sus obreros. Esta vez quise ver si de alguna manera podía llegar a su corazón. Y en la misa, a la lectura marcada para el día, agregué otra que yo había preparado y escogido a propósito.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué sirve, hermanos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe sola puede salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos, si no tienen qué comer, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, que Dios los abrigue y alimente, sin darles lo necesario para su cuerpo. Eso, ¿de qué sirve? La fe sin obras está muerta. Ustedes, los ricos, lloren. Ahuyen sobre las desdichas que les esperan. El salario con que explotan a sus obreros grita. Y el clamor ha llegado a oídos del Señor. Sus riquezas se pudrirán. Sus ropajes se los comerán los gusanos. Sus tesoros se quemarán en el fuego. Y ustedes con ellos. Palabra de Dios.
Pero cuando levanté la vista y miré a Arriaga, lo hallé hincado, sumido en el rezo de su rosario. No había oído nada. Estaba sordo a la palabra de Dios. Viernes 6 de octubre. Penúltimo viernes de la novena del señor Arriaga. Hoy, mientras oía su rutinaria confesión, sentí que no podía seguir callando, que como sacerdote y como cristiano tenía el deber de hablar.
Ah, también debo acusarme, padre, de que el otro día me puse un poco violento con mi esposa y le dije algunas palabras fuertes. Es cierto que había razones. Ya van 3 veces que se olvida de conseguir el lomo para el perro, y es un perro fino de raza, solo debe comer lomo. Pero reconozco que estuve un poco grosero en las cosas que le dije. Eso es todo, padre.
E inclinó su pulcra cabeza, esperando la absolución. Lomo para su perro, huesos para sus obreros. Y ahí estaba, esperando tranquilamente la bendición de Dios. Pasaron minutos que mi silencio hizo largos. Él esperando, yo callado. Al fin, extrañado, volvió a levantar la cabeza. Quizá temió que yo me había adormecido.
Eso es todo, padre.
No, Arriaga, no es todo.
Perdón, padre, pero usted todavía no me ha dado la absolución.
Lo sé. Tranquilícese. No lo he olvidado. Señor Arriaga, acerca de sus obreros, no tiene nada que confesar al señor.
¿De mis obreros? No veo qué tienen que hacer mis obreros en mi confesión.
Venga, Arriaga. Tenemos que hablar. Es necesario que hablemos. Pasemos a mi despacho. Allí podremos hablar más sueltos, más cómodos.
Pero, padre, aún no me ha dado la absolución.
Ni usted ha terminado de confesarse, aunque lo crea. Venga, por favor.
Señor Arriaga, yo no sería leal con usted, no sería cristiano, si como hermano suyo en Cristo no tratara de hacerle ver que usted está faltando gravemente contra Dios.
¿Yo faltando? ¿En qué? Disculpe, padre, pero ¿de qué me acusa? Yo cumplo con Dios en todo, y a usted le consta.
Sí, usted cumple con Dios dentro del templo, pero ¿y fuera del templo? ¿Qué? ¿O es que fuera del templo no existe Dios?
Francamente, no le entiendo, padre.
Sé que no me entiende, pero trate de entender, Arriaga. Ábrale su corazón a Dios. Ya no estamos en el confesionario, pero Dios nos escucha. Lo escucha. Arriaga, ¿paga usted lo debido a sus obreros?
¿Que si pago? Esa es una cuestión de negocios. ¿Qué tiene que ver con la religión? No mezclemos. Mi fábrica es mi fábrica y la iglesia es la iglesia.
No, Arriaga. Justamente lo que estoy tratando de hacerle ver es que usted tiene que ser cristiano en todas partes. En la iglesia y en su casa y en su fábrica también.
De acuerdo. Vaya a ver mi escritorio en la fábrica. Es el de un cristiano. Verá el crucifijo que tengo colgado, y un sagrado corazón, y la Virgen...
Sí, un crucifijo colgado, pero ¿no se da cuenta de que usted vuelve a crucificar a Cristo cada vez que niega a sus obreros el salario al que tienen derecho como seres humanos? ¿No se da cuenta de que debemos ver a Cristo en cada hombre, que cada uno de sus obreros debería ser Cristo para usted?
¡Ay, lo de siempre! Porque uno es rico, enseguida lo critican.
No, Arriaga. No le estoy enrostrando su riqueza. Hay malos cristianos ricos y hay malos cristianos pobres también. Mire que no lo estoy juzgando, que no lo estoy culpando, no lo estoy acusando de nada. Quizá más culpa que usted tengan los que no supieron inculcarle la verdadera fe. Pero ahora es deber suyo convertirse de veras a Cristo, convertir su corazón, oír lo que le pide Dios, lo que le pide la iglesia.
¿La iglesia? Todo lo que me pide la iglesia yo lo doy.
Lo que le pide la iglesia es ante todo justicia, señor Arriaga. Justicia. Le estoy hablando como hermano suyo. ¿A usted le parece que cumple con Dios porque declara creer en Él y se confiesa y comulga y reza el rosario? Pero ¿sabe lo que enseña el Evangelio? Que no vamos a ser juzgados por la cantidad de misas que hayamos oído, ni por la cantidad de oraciones que hayamos rezado, sino por si le dimos o no le dimos de comer al hermano hambriento, si vestimos o no vestimos al hermano desnudo. Horas después, frente a la parroquia, se detuvo un camión de la fábrica de Arriaga.
Buenas tardes. ¿Está el padre Vicente?
Soy yo.
Este sobre es para usted.
Gracias.
Buenas tardes.
Adentro había un cheque de Arriaga y una tarjeta que decía: para sus pobres, Bernardo Arriaga. Una limosna. Como si se pudiera comprar a Dios con limosnas. ¡Qué tristeza! Yo esperaba que hubiera entendido, pero no ha comprendido nada. Sábado 7 de octubre. Decidí no esperar más. Hoy de mañana, bien temprano, fui hasta la calle Viñas. Me aposté en una esquina y aguardé el paso del automóvil de Bernardo Arriaga. Cuando le vi llegar, atildado, pulcro, seguro de sí mismo, como siempre, salí a su encuentro y le hice una seña. Detuvo su automóvil extrañado. En silencio, le tendí su sobre.
Tenga, Arriaga. Tome. Esto es suyo.
¿Cómo? Mi cheque. ¿Me lo devuelve?
Sí.
Pero ¿cómo? ¿No se trataba de eso, de dar para los pobres? ¿No quiere ayuda para sus pobres?
Pero, Arriaga, no son mis pobres.
No entiendo.
Sí, Arriaga. Ya sé que no entiende. Rece para que Dios le haga entender.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición: Padre Vicente, Roberto Fontana; Manuel, Eugenio Trullier; Ruperto, Alfredo González; Bernardo Arriaga, José Somoza; montaje sonoro, Juan Francisco Bello; efectos especiales, Néstor Sebas; puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con el... Thank you.